Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Mañana en este programa seguirán pasando cosas con motivo de la Semana de la Radio, cosas distintas, cosas inesperadas, pero hoy pasa algo que ustedes conocen muy bien. Hoy recetamos libros. Dos jóvenes, Andrés y Brígida, se hacen novios a finales de los 70. Cuando se dan el primer abrazo, sucede algo irreparable. Explica el narrador, el episodio del abrazo se coló en su mente, se hizo sitio, instaló un nuevo orden, se convirtió en un recuerdo fortificado con murallas selladas, baluartes y fosos. Alejandro Gándara, autor de Primer Amor, muy buenos días.
Muy buenos días, Andrés.
Alejandro, antes que nada, una curiosidad. Alguien como tú, que ha escrito tantísimas novelas, que tiene la trayectoria literaria que tiene, después de haber escrito tanto relato, después de, espero y supongo, de haber primero, después de tanto tiempo de haber vivido el primer amor, ¿por qué abordas ahora este tema?
Pues vaya usted a saber, pero a mí me da la impresión de que a medida que nos vamos haciendo mayores, nos sucede una especie de renacimiento, ¿no? Y podemos volver al pasado con sentido. Mientras somos jóvenes o mientras nos ocurren las cosas, pues es como una apisonadora, ¿no? La experiencia se convierte en algo que te desborda todo el tiempo, que te arrasa, ¿no? Te arrastra, además. Sí. Y en cambio, cuando pasa el tiempo, puedes volver la mirada sobre eso y experimentarlo como dos veces. Mientras yo escribía la novela, es curioso, me vinieron casi todas las imágenes, sensaciones de aquel momento que ya han pasado.
De tu primer amor.
De mi primer amor, me refiero, sí. Y bueno, era impresionante, o sea, como volverlo a vivir, pero ya lo vivía con sentido. Es decir, ya sabía, digo, bueno, esto fue por esto, pasó esto. No, quiero decir, lo fui averiguando, tampoco lo sabía. Yo me puse a escribirlo porque me resultaba curioso que mi cabeza siguiera con esas imágenes al cabo de tantos años. Eso me extrañó. Lo escribí, digamos, como el que tiene un síndrome de estrés postraumático, se dedica a hablar de sus cosas.
Claro. ¿Esto quiere decir que de las heridas del primer amor nadie se cura nunca?
Bueno, de ahí se suelen salir habitualmente con el corazón roto, ¿no? Por eso se llama primer amor, si no, porque
sería primero y único.
Claro, sería primero y último, que es lo que digo en una parte de la novela. Exacto. Que en muchos casos es así, que la gente no se vuelve a enamorar. Pero sí, se sale bastante, bastante mal.
Andrés, que es el protagonista, Andrés y Brígida. Andrés vive este amor con angustia, sin alegría, con soledad, con incertidumbre, con celos, incluso con ira y violencia en algunos momentos. Descubre que el amor es una olla podrida de sentimientos. ¿Cuánto hay de querer retratar? Y además tú dices, yo me acordaba de mi primer amor, ¿eh? ¿Cuánto hay de querer retratar la experiencia específicamente masculina del amor?
Bueno, yo en aquel tiempo no sabía que era masculina. Yo en aquel tiempo pensaba que era la experiencia. Y entonces que los hombres estábamos hechos a imagen bien de Lancelot du Lac, bien de John Wayne, dependiendo del nivel cultural de la familia. Entonces yo recuerdo perfectamente cómo mi imagen masculina era conquistar a la mujer, por supuesto. La mujer tenía que ser sublime, es decir, no podemos aceptar, digamos, un ser humano, ¿no? Sino algo sublime. Y bueno, y no distinguir el amor del dolor, básicamente, ¿no? O sea, entonces lo masculino es sufrir por amor, es decir, exaltar a la mujer a un lugar en la que ya no es de este mundo y no tener trato con las personas. Y las personas sean de género femenino o masculino, eso no se tiene trato y ya está.
Se habla mucho ahora del amor tóxico, de ese romanticismo tramposo, según el cual quien te quiere te hace sufrir, o los celos, se confunde mucho con la manifestación de amor. ¿Qué culpa tiene la cultura de que Andrés viva el primer amor con tanta angustia?
Bueno, toda, ¿no? O sea, que si nosotros pensamos que nos enamoramos nosotros, pero en realidad se enamora nuestro entorno social, se enamora nuestra educación, se enamora nuestra familia, se enamora nuestros traumas, nuestras necesidades, nuestros intereses, todo eso se enamora con nosotros y pensamos que somos los protagonistas del suceso, ¿no? Pero no lo somos, en absoluto. Entonces vamos, dependiendo de todas esas cosas, vamos abocados a la catástrofe, ¿no? Y bueno, yo creo que en esta novela se sabe perfectamente desde el principio que esto va a acabar mal. Pero no acaba mal, debo decir, para que no se me eche
exacto,
la gente atrás.
Exacto, ahora la gente no diga no.
No. O sea, acaba...
No acaba mal.
Acaba estupendamente y una cosa preciosa. Pero no acaba como uno espera que tiene que acabar, eso también tengo que decirlo. Pero vuelven a encontrarse al cabo de 50 años. Entonces esta es la última parte de la novela y la más emocionante, realmente. Porque ya es el reconocimiento de lo que ha pasado, el reconocimiento de cada uno de ellos. Es un momento que me gustó y me costó escribirla.
Se enamora nuestro entorno, dices. Andrés y Brígida viven en una ciudad de provincias española. Ella es de la ciudad, tiene dinero, su padre es médico. Él es del arrabal, no tiene ni padre ni tiene dinero. ¿Tú crees que sigue siendo tan relevante en una relación ahora como en la época en la que se desarrolla la novela?
Depende. Si el amor es urbano o es rural. Yo creo que el mundo rural en España no ha variado gran cosa, que la presión social, la angustia social, ¿no?, sigue siendo la estructura de las relaciones. Y en ese sentido, bueno, todo sigue igual absolutamente, porque además tú eras rico o pobre ya por linaje, quiero decir, si sí. Un antepasado tuyo había sido rico o pobre, eso ya se iba transmitiendo de generación en generación como la mácula griega, ¿no? En el mundo urbano no, en el mundo urbano yo creo que es difícil, ¿no?, encontrar un padre que le diga, pero no vayas con ese que su padre es fontanero, ¿no?, y siendo uno, por ejemplo, archivero de periódico, ¿no?, pues claro, ahí es más difícil. Pero los pueblos no, porque primero, hay más que clase, lo que hay son segmentos sociales, casi castas, ¿no?, es lo que más se aproxima. Y no existe ninguna fluidez entre clases o entre grupos, o sea, no existe en absoluto, están los que van al casino del pueblo, y están los que van a la verbena, entonces son dos.
Aunque yo sigo pensando, Alejandro, que en la época actual los ricos se juntan siempre con los ricos, se emparejan siempre con los ricos.
Sí, pero ahí está el dinero, que es otra cosa, ¿no? Entonces el dinero efectivamente, es decir, es marca sobre todo diferencias, porque hay cosas que unos pueden hacer y otros no, ¿no? O sea, eso también pasaba entonces y pasa ahora, ¿no? Pero eso es el dinero, digamos, que tiene un problema específico y un delirio específico, por decirlo así.
Vamos a dejar que Alejandro se ponga la bata blanca. A la vuelta vamos con el consultorio, abrimos consultorio librológico a ver si resuelve a base de lecturas los problemas de los oyentes. Así que hacemos una pausa y abrimos el consultorio.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Well, it's been a long time, now, since I've seen you smile. And I'll gamble away.
Estamos con Alejandro Gándara, escritor, profesor, fundador de la Escuela de Letras y de la Escuela Contemporánea de Humanidades, autor de novelas como La Media Distancia, Ciegas Esperanzas o Últimas Palabras de Nuestro Mundo. Su última novela es Primer Amor, que se publica hoy. Así que es la primera vez que hablas de ella en público.
Sí.
Vale, pues aquí tenemos la exclusiva. La primera vez que Alejandro habla de la novela. Yo decía, eres profesor, Alejandro, además de escritor, has escrito varias novelas para jóvenes y esta última novela hace referencia a una etapa de la vida que es la adolescencia, alguien que está terminando el instituto, pensando en la universidad. ¿Por qué te interesa tanto el periodo formativo de las personas? ¿Hay algo ahí que no acabas de resolver?
Bueno, por supuesto, no, ni lo acabo de resolver ni creo que haya empezado a resolverlo. Pero creo que lo importante del... me he dado cuenta de que aprendemos las formas, no los contenidos. O sea, que nuestra forma de acercarnos al conocimiento, nuestra forma de acercarnos a los demás, es algo que aprendemos temprano y que esas formas no varían. O sea, es mucho más fácil que uno cambie de ideología política, por ejemplo, a que cambie la forma en que manifiesta sus opiniones políticas. Bueno, nos estamos acostumbrados a practicar la obediencia, la disciplina, el esfuerzo y todas estas cosas. Eso es lo que estamos aprendiendo.
Sí.
Evidentemente no estamos aprendiendo cosas importantes. O sea, nosotros salimos de la escuela, del instituto y de la universidad sin conocer nuestro cuerpo, no sabemos nada. sin saber siquiera primeros auxilios. No sabemos consolar, no sabemos tratar con el dolor, pedimos analgésicos, en fin. Eso, todos esos años que son como 15 o 20, ¿no?, de educación. O sea, si realmente fueran de educación, pues seríamos todos astronautas, ingenieros, atletas olímpicos y, yo qué sé, saltimbanquis, ¿no? Pero bueno, salimos de ahí sin saber nada, prácticamente. Entonces nos hacen un peritaje profesional que elimina absolutamente todas las cualidades y todos los aprendizajes, por decirlo así, humanos, ¿no? Entonces, claro que tengo un problema con eso, tengo un problema gordísimo, porque he tenido además 4 hijos y he tenido que mandarlos al colegio con dolor de mi corazón.
Porque sabías lo que iban a salir. O
sea, sabía perfectamente.
Sabías cuál era su destino, cuál era su futuro. Mira, vamos con la primera consulta, la envía Alicia.
Hola, me llamo Alicia. Mira, quería ver si me podías recomendar un libro sobre el amor después de una pérdida, de un duelo de una pareja, sobre cómo reconstruir la vida, ¿no?, y cómo encontrar de nuevo el amor. Muchas gracias.
Alicia necesita un libro sobre la reconstrucción de la vida, sobre el amor después del amor. Podríamos decir, ¿qué le recomiendas?
Bueno, salir mucho por las noches me parece más recomendable que el darle una bibliografía, ¿no? Pero de entre los libros que he leído, los más complejos sobre el asunto, y los que creo que están más cerca, ¿no?, de los apuros reales que pasa una persona en esas circunstancias, está de luego Deborah Levy, ¿no?, que me sigue pareciendo una súper escritora, de una sensibilidad absolutamente especial, ¿no? El coste de vivir, lo difícil que es acabar con un matrimonio. Por no decir que es imposible, vamos a suponer que los matrimonios acaban partiendo de esa base. Y lo difícil que es encontrar un amor, ¿no?, con el que volver a empezar, ¿no? Porque las heridas quedan, o sea, no, una vez que antes hablábamos de los corazones rotos, una vez que los corazones se cosen y luego cicatrizan, bueno, pues ahí queda una costura que palpita, que siempre está.
Es decir, no se puede pasar página.
Sí, pasas página, pero el corazón no pasa página. Pasamos página nosotros y hacemos como si no hubiera pasado nada, pero la verdad es que ha pasado. Y es mejor saber que ha pasado y que está ahí todo el tiempo, porque si no, estamos condenados a reeditar las desgracias pasadas, en lo que somos expertos.
El coste de vivir, de Deborah Levy, que está publicado en Literatura Random House. Segunda consulta, un problema que plantea Alfonso.
Buenos días, mi nombre es Alfonso y dentro de poco tendré que mudarme de casa junto con mi familia, después de estar, pues, muchos años felices aquí en nuestra casa actual. Y bueno, me gustaría leer y compartir algún libro con mi señora y mis hijos para alentarles un poco a aprovechar lo bueno que pueda venir de este cambio. Eso es todo. Muchas gracias y un buen día para todos.
Te prometo que no es la primera vez que hay alguien que pide recomendación bibliográfica para afrontar una mudanza.
Bueno, las mudanzas son, creo que leí en algún momento, la segunda causa de estrés del mundo.
Sí.
O la tercera, una cosa, pero de las
de las más importantes.
De hecho, el divorcio suele ser bastante trágico, precisamente porque hay una mudanza. Decir. Y si uno se fija,
de hecho, hay gente que no se divorcia por no tener que vivir una mudanza.
Eso me ha pasado a mí, o sea, ¿qué es lo que sabes? O sea, ¿cómo lo has descubierto? Claro, ese soy yo. Yo no me divorcio, vamos, ni me da igual que me engañen, que me maltraten.
Da igual.
Yo no me cambio la biblioteca a otro sitio nunca más, o sea. Bueno, es verdad, pero vamos, en estos casos siempre hay que pedir ayuda bibliográfica al SAMU social, quiero decir, porque es una cosa realmente que no se soluciona de ninguna manera y creo que lo va a empeorar con un libro para toda la familia. Los libros para toda la familia es el principio del fin de cualquier hogar, ¿no? Pero si él realmente piensa que eso le puede ayudar, le voy a dar Una mudanza de las gordas. Ann Michaels, Piezas en fuga. ¿Cómo se cambia una familia griega a Boston? Eso es una mudanza como Dios manda. Tardan en adaptarse y no es por desanimar. Algo así como 3 generaciones. Ya de los muebles ni hablo. O sea, solamente hablo del periodo de adaptación.
De ellos.
Así que otra cosa que hay que preguntarse siempre las mudanzas. Claro, es que si éramos tan felices y vivíamos tan bien en el sitio anterior, ¿por qué nos hemos cambiado, no? Que es una pregunta que yo me he hecho muy a menudo. Y en el fondo ahí hay una sentimentalidad falsa, ¿no? O sea, pues nos cuesta mucho despegarnos de las cosas. Nos cuesta mucho. O sea, todas las rupturas, abandonos, separaciones y demás, eso lo tenemos grabado en el alma como uno de los grandes males, ¿no?, de la existencia. Sin embargo, lo que hacemos, lo hacemos por nuestro bien. Eso hay que tenerlo, hay que explicarle, aparte de leerle en voz alta los libros al calor del hogar todas las noches y demás, hay que explicarles que se cambia uno por algo mejor, que es una cosa en la que uno mismo deja de pensar en el momento que tiene que colocar 6.000 libros.
Claro, tienes que abrir las cajas, eso es
no, se acabó, o sea, eso ya sí. no es bueno, eso es malo.
¿En qué época transcurre Piezas en fuga? ¿En qué época se van de Grecia a Boston?
Se empiezan a ir en el periodo de las grandes migraciones a principios del siglo XX, pero dura, es decir, la escritora Michaels, o sea, tiene ya protagonistas que creo que estaban en los 80. La novela creo que es de 1980. Bueno, novela maravillosa, escrito por una escritora fuera de serie también. Esta es de una delicadeza, era poeta antes y yo creo que es de los mejores libros que he leído en mi vida.
Piezas en fuga, de Anne Michaels, en Alfaguara. La tercera consulta es compleja, pero es muy interesante. La envía Liz.
Hola, me llamo Liz y mi problema es el siguiente. Estoy muy, muy cerca de acabar un proceso, estoy en los últimos 3 meses, que me ha costado muchísimo esfuerzo, que me ha llevado 8 años de mi vida y que me ha dado bastantes pocas alegrías, la verdad. Pero yo lo empecé con la convicción de terminarlo y de que me interesaba tenerlo en mi vida para el futuro. Aparte de ello, pues yo estoy muy alineada con otro tipo de cosas que no tienen mucha relación y que, digamos, que me han ayudado durante estos 8 años a sobrellevar este proceso, ¿no? Pero ahora que estoy como en el último kilómetro de esta maratón, pues es que no puedo más. O sea, me fallan las fuerzas, no tengo muchísimas ganas de dejarlo, aunque estoy tan cerca, que me quedan como estos 3 meses, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué leo? ¿Qué puedo leer?
Uf, le quedan solo 3 meses para acabar un largo proyecto, hablado de 8 años, pero ahora justo cuando le quedan 3 meses le están fallando las fuerzas, no llega a la meta. ¿Qué puede leer?
Pues ya ha tardado en que le fallen las fuerzas.
¿Sí? Vamos a ver. ¿Ya por 3 meses?
Si empezamos diciendo que era una cosa que no quería hacer, pero que el motivo por el que la hizo fue su deseo de acabarla, en fin, aquí también tenemos un problema que creo que puede ser tratado por otros especialistas. Pero llegados a ese punto, a mí lo que me ha servido siempre en los momentos de agobio y demás es leer griegos. Pero por si acaso no se sabe griego, hay un libro maravilloso de Andrea Marcolongo que se llama La lengua de los dioses y que habla sobre qué es el griego, sobre qué es el idioma griego. Bueno, el griego tiene una facultad aislante realmente y al mismo tiempo exaltada. Es decir, consigues entrar en otro tiempo y en otro espacio, en otro alfabeto, en otra forma de organizar las palabras, porque es otra forma completamente distinta, y al mismo tiempo elevarte por encima de las circunstancias, de lo cotidiano, de las dificultades y del entorno, ¿no? Que siempre es muy interesante. Yo le recomendaría, dentro de que no sé los efectos beneficiosos que pueda tener para ella, le recomendaría leer a Andrea Marcolongo. No solamente este, incluso le diría el segundo. Ahora va a publicar uno que se llama Resistencias, que se llama Seco, pero como no lo he leído no se lo puedo recomendar.
Pues de momento La lengua de los dioses, de Andrea Marcolongo, que está publicado en Taurus. Y ya hemos dicho que Alejandro Gándara es profesor y entre sus alumnos hay escritores y hay escritores que son muy ilustres. Uno de ellos es este.
Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a compartirte una dolencia, a ver si con tu consultorio puedes ayudarme. Soy Juan Gómez Bárcena, escritor de narrativa, y en los últimos meses estoy intentando probar el género del ensayo en el que no tengo ninguna experiencia previa. Como sé que además de novelas has publicado varios ensayos, me preguntaba si podrías recomendarme algún libro que me ayude a completar este tránsito. Muchísimas gracias y quedo en tus manos.
Juan Gómez Bárcena, autor de Lo demás es aire, que acaba de ganar además el Premio Ciudad de Barcelona, quiere pasarse al ensayo. ¿Qué puede venirle bien?
Bueno, lo primero es que es el primero de nuestros invitados que habla de dolencia, cosa que hay que agradecerle, que decir, en fin, porque son todo dolencias, o sea, quieren libros para las dolencias. Bueno, aceptemos pulpo como animal de compañía, ¿no? Bueno, pues claro, depende qué ensayo quería escribir. A mí hay una escritora que me fascina, aunque haya sido premio Nobel, que es Annie Ernaux. Tiene una forma de hacer ensayo en el que mezcla la biografía, que creo que para un escritor es interesante, con lo que se le va ocurriendo, que es decir, es un proceso creativo normal y corriente como el que tendría un relato de ficción, ¿no? Y tiene un libro que se llama Los años, en el que va recorriendo toda su vida a través de los objetos que han ido apareciendo. No nos damos cuenta, pero hubo unos años, los de mi edad sí, a partir de los 50 aproximadamente, en que el mundo se llenó de cachivaches, se llenó de café, de exprimidoras, sí. Se llenó de televisores, o sea, y las casas de 10 años antes parecían las grutas del hombre paleolítico en comparación, ¿no? Y todo esto era, pues claro, y eso cambió no solamente nuestros hábitos, sino nuestros tempos, ¿no? Se modificó completamente. Y Annie Ernaux lo explica en propia carne, a través de su propia experiencia y contando qué son los objetos en nuestra vida. Es un ensayo maravilloso, maravillosamente escrito, breve además, no es un tochazo. Ahora, si quieres sufrir, también en otro momento, Juan, te puedo dar cosas para que sufras de verdad.
Pero para empezar, unas dosis de Annie Ernaux, los años y finalmente la consulta que envía siempre la Escuela de Escritores.
Hola, buenos días. Mi nombre es Joaquín Cebamanos y soy alumno del Máster de Narrativa de Escuela de Escritores. Me gusta hacer ciclismo de carretera. Encuentro la experiencia enriquecedora no solo a nivel físico, sino también creativo. Doctor Gándara, he leído su novela La media distancia, en la que comparte su experiencia como atleta, y me gustaría que me recomiende otros libros en los que el autor se haya inspirado en sus actividades deportivas para contar una historia. Muchas gracias.
Narrativa sobre la actividad deportiva.
Vamos a ver. Este por lo menos no tiene una dolencia, que al menos visible, ¿no? Hay muy pocos deportistas consiguen escribir ficción. Hay muchas memorias, ahora acaban de salir las de Unzué, por ejemplo, y otras, pero no suelen escribir, es muy raro encontrarlo. Y mucho más raro descubrir que hay un talento literario en un deportista, ¿no? Pero hay uno que a mí me fascina. Bueno, hay dos, en realidad. Uno de verdad, que es un gran deportista, que es John Krakauer, Mal de altura, ¿no? Mal de altura, que es la historia de una expedición al Everest en la que murieron 13 o 14, fue una de las grandes catástrofes. Él estuvo allí y cuenta con pelos y señales, y fue su primer libro, por qué ocurrió la tragedia, ¿no? Y está contando de una forma que sobrecoge el alma, con una delicadeza y con un talento que realmente le llevó después a ser escritor. En realidad, después se convirtió en escritor gracias a esa explicación. Si además gusta la montaña, por cierto, el ciclismo de carretera y el alpinismo deben andar en índice, sí, de peligrosidad.
Sí. Ahí.
O sea que le podía venir estupendamente.
Pues John Krakauer, Mal de altura. Alejandro Gándara, muchísimas gracias, muchísima suerte, porque hoy empieza su andadura Primer Amor, que publica Alfaguara. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ángels.
Quisiste a alguien y ese no te quiso. Si alguien te engañó y no lo pudiste.
Anoten, porque la semana que viene va a recetar libros Miguel Ángel Hernández, el autor del Dolor de los Demás, que publica en Anagrama Anoxia, sobre la fotografía y la relación entre los muertos y los vivos. Si quiere que Miguel Ángel Hernández le recete libros, puede enviar ya su nota de voz a escueladeescritores.com o al 638-31-3466.
Que al mentir te hizo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.